Cope Salamanca.
Hola, saludos a la buena gente, a los de Cáscara Márgara. No sé si saludarlos. Bueno, venga, va, también. Hoy ya ven que comenzamos antes, y esto ya en sí es noticia. Y estaremos durante más tiempo. Y es que tenemos visita. Ya tenemos ganas ya. Es por ello por lo que nos hemos puesto nuestras mejores galas. Hoy vamos de domingo. Aquí estoy, queriendo ser piloto del aire por aquello de la propagación de las ondas, pero con los pies en el suelo, ¿eh? Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿cómo estamos?
Antes de ir con nuestro invitado, conviene decir, luego abundaremos en ello, a la conclusión de la entrevista con el señor alcalde, en ese partido fantástico que tuvimos la oportunidad de presenciar ayer en el pabellón de Bisburg. Vaya partido y vaya marcador final apretado, pero victoria a fin de cuentas de Perfumerías Avenida.
Intenso, Tony, intenso el partido. Durante todo el choque estuvieron igualados los dos equipos con alternancias en el marcador. Pero al final, en el último cuarto, sí es verdad que empezó un poco dormido, dubitativo, Perfumerías Avenida en el primer tramo, pero en los últimos 3-4 minutos, Shane Murphy, Marta Sargay, Angel Robinson decidieron el partido para Perfumerías Avenida, que ya tiene 6 victorias por solo una derrota en esta Euroliga y es colíder junto a Fenerbahce.
Bueno, pues luego, ya digo, hablaremos de ello. En un instante, nuestro invitado.
Para disfrutar con la familia y con los amigos, Restaurante El Pato Rojo. Un lugar para comer o cenar de maravilla. Restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza, en El Pato Rojo. Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Bueno, pues aquí está nuestro invitado, al que ya saludamos. Señor alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por venir.
Es un placer y era una cita obligada.
Ya tenía yo ganas.
Sí, la verdad, comentábamos ahora antes de micrófono, fuera de micrófono, que han sido muchos años escuchándote las retransmisiones de la Unión Deportiva Salamanca y ahora, bueno, pues hablando de tu programa.
Yo estuve como 38 años retransmitiendo los partidos de fútbol de Salamanca. Sí. Y 38 años estuvo el alcalde como oyente, que entonces no era alcalde, claro, entonces también sería
un... Era un niño, chaval, era un niño.
Un chaval joven.
Sí.
¿Eh? Ya nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Sí. El tiempo, unos más que otros en este caso, es evidente. Bueno, pues aquí estamos, porque tenía yo ganas, y la verdad es que habíamos solicitado tener un cara a cara con el alcalde desde hace algún tiempo, por unas circunstancias u otras, pues no se había logrado, y ahora ya sí. Aquí, alcalde, la verdad es que las entrevistas, así cuando son cara a cara, siempre ponemos un poquito de anestesia para que apenas si duelan, procuramos que no duelan. De todas formas, yo esta mañana he desayunado con un par de botellas de Mimosín y estoy de lo más cariñoso. Pero bueno, algo habrá que decir y que sea interesante, porque aquí a fin de cuentas uno tiene opinión propia, lógicamente, de los temas que suceden en el mundo deportivo de la ciudad, pero también están los oyentes, que a mí me importan mucho, ¿no? Y ellos son los que a veces te hacen llegar opiniones, comentarios, y te paran y te dicen, oye, a ver cuándo hablas con el alcalde, a ver cuándo lo dices, a ver cuándo... Digo, bueno, pues a ver cuándo se deja.
Pues me parece fenomenal, porque esa es la filosofía que yo practico como alcalde, bueno. El estar en contacto con la gente, con lo cual, al margen de lo que podamos decir usted y yo, lo que opinen los oyentes para mí es muy importante.
Bueno, pues de práctica deportiva poca, ¿no? ¿O sí ha practicado alguna?
¿Yo? Sí. ¿En mi vida o actualmente?
Actualmente y antes y ahora. ¿Antes?
Sí, yo jugué al fútbol, yo era portero de fútbol y portero de fútbol sala. Tuve la oportunidad de jugar al fútbol sala en categoría provincial y regional. De hecho, fui campeón de fútbol sala provincial y regional.
Por voluntad propia eso de portero, porque generalmente yo me acuerdo cuando el chaval sería alcalde, normalmente los que ponían de portero eran los malos.
Era el malo, sí. Efectivamente.
Tú ponte de portero.
Efectivamente, a mí no me dio Dios los dotes de ser jugador y me tocó ser portero.
¿Por paquete?
Pero creo que me defendía bien como portero. Bueno.
Luego lo que sí fue muy seguidor de Salamanca.
Sí.
Pues yo incluso lo he visto por ahí en algún desplazamiento, ¿no?
Efectivamente. Yo he tenido la oportunidad de ver los 4 ascensos de la Unión Deportiva Salamanca a Primera División. Ya. Algunos de segunda también, pero los 4 de primera, contra el Betis en Salamanca, en el Mántico, sí. Contra el Burgos en el Plantío, contra el Albacete, bueno, el partido de ida, luego la vuelta se consiguió en el Carlos Belmonte, y luego contra el Vitoria. Ya. Perdón, contra el Alavés en Vitoria. En
bueno, nos metemos en materia. Se han reanudado por fin de nuevo las obras en la Ciudad Deportiva de la Tehuela.
Sí, yo lo primero que he dicho es pedir disculpas. Sabemos que es una obra necesaria para la ciudad de Salamanca, para los salmantinos, y hay que pedir disculpas por los retrasos. En algunos casos son cuestiones derivadas de nosotros, en otros casos de situaciones sobrevenidas. La empresa concesionaria de las obras se lo tuvimos que rescindir porque era la empresa, bueno, en fin, la que se quedó con Viajes Marsan, Trapsa, le tuvimos que rescindir el contrato. Hemos rescindido a esa misma empresa también el contrato del multiuso Sánchez Paraíso. Luego la complejidad económica, la complejidad administrativa. Y últimamente, los últimos meses, pues la complejidad de la búsqueda de la financiación con el Banco CEIS. Pero bueno, ahora ya hemos empezado las obras para no parar.
Bueno, vamos a ver si es verdad. Esperemos que así sea. Claro, algunos se pensarán, a mí ya me lo han dicho, y yo se lo digo al alcalde ya a la cara, que para eso es un cara a cara. Esto no será que, por otra parte, suele ser muy habitual, teniendo en cuenta que las elecciones de mayo están ahí, es cuando todo se hace. Todo se apremia esos trabajos, esas cuestiones pendientes, para decir que en mayo tenemos elecciones, vamos a quedar bien.
Sí, bueno, lógicamente, cuanto más se acercan las elecciones, todo lo que se hace tiene una visión electoral. Lo que hacen los que tenemos responsabilidades de gobierno y lo que hacen todas las personas. Pero yo creo que es mejor hacer las cosas a decir, bueno, como se acercan las elecciones, 6 meses antes de las elecciones, suspendemos y no hacemos nada.
Lo que pasa es que alguno dirá, coño, ya podían todos los años haber elecciones, así quizá nuestra ciudad estaría más bonita, más presentable, más cómoda.
Bueno, el que ahora haya más obras, que tampoco son muchas más, es simplemente por el transcurso del tiempo y porque las circunstancias iniciales de esta legislatura, hay que recordar, fueron muy complicadas y lo siguen siendo todavía desde el punto de vista económico. Hemos tenido que ajustar los ingresos y los gastos sin pedir esfuerzos adicionales a los salmantinos, manteniendo los servicios municipales. A partir de ahí, bueno, pues vamos haciendo una programación de obras que se van realizando y ejecutando. El tema del Aldehuela está fuera de esa situación porque hemos tenido, como digo, complicaciones. Rescindimos el contrato en el año 2012. Se adjudicaron las obras en el año 2010, empezaron en el año 2011, las rescindimos en el año 2012. En el año 2013 estuvimos replanteándonos la obra, que ha supuesto un ahorro considerable, 54 millones de euros a los salmantinos, y luego pues casi 10 meses desde que lo sacamos a licitación, se hace, bueno, pues todos los trámites administrativos para la adjudicación, se realiza la adjudicación y luego los trámites de la búsqueda de la financiación para que Constructora San José empezara las obras.
Es decir, que en 4 meses se va a hacer lo que no se ha hecho en 4 años, por unas circunstancias otras, más o menos, vaya.
Sí, bueno, hombre, en 4 meses se va a hacer a lo mejor lo que no se ha hecho, lo que no se había hecho nunca, ¿no? Cada vez que se hace una obra nueva, pues estamos empezando de cero, pero sí, ya entiendo su ironía y efectivamente en 4 meses vamos a hacer lo que casi no se había hecho en 4 años.
Y lo primero que se va a concluir son los campos de fútbol, de rugby, pistas de tenis, de pádel, y parece que en 2 meses ya estarán disponibles. Pues esas son las previsiones, ¿o no?
Va a haber 3 fases. La primera es una parte de estos campos, el campo de rugby, el campo de fútbol, algunas pistas de pádel y de tenis. Y luego se irán ampliando al resto de pistas polideportivas, de baloncesto, frontones, etcétera. La complejidad de la obra se va a ir haciendo por fases para no mezclar la fase constructiva y las máquinas de obra con el posible tránsito de los usuarios, ¿no? Digamos que lo que todo el mundo tiene en la cabeza, que era la Aldehuela, va a ser una realidad. Pues eso, de aquí a 4 o 5 meses como mucho. Y luego la parte novedosa, la parte nueva, que es el velódromo y la pista de atletismo cubierto, eso será una realidad un poquito más adelante.
Esta mañana cuando venía a la radio, alguien que me conoce, me para por la calle, me dice, sé que vas a hablar con el alcalde porque hemos estado promocionando esta conversación, esta charla, esta entrevista.
Me consta porque algún oyente también me lo ha dicho.
Es que había expectación, ya digo, como la hay, ¿no? Por la entrevista. y me decía, pregúntale que si hay en esas instalaciones de la Aldehuela tienen previsto hacer un campo de tiro para tiro con arco,
sí.
Que eso no es muy costoso, pues a fin de cuentas es meter una excavadora, hacer un talud de tierra y
va a haber más, ¿no? Pista de tiro con arco, va a haber una zona de lanzamiento para jabalina, disco y peso, va a haber una zona de skate, va a haber, como digo, pistas polideportivas, va a haber zona de ocio para niños de 0 a 14, 16 años, va a haber una cafetería, va a haber una zona de biosaludable, para que los iniciados, los no iniciados lo sepan, son los aparatos de gimnasia para mayores, también un pequeño circuito, un pequeño carril bici, en fin, va a haber prácticamente la totalidad de práctica deportiva se va a poder disfrutar en la zona de la Aldehuela.
Bueno, pues nos va a quedar aquello de lo más chulo. Luego lo de la pista de atletismo cubierta, eso ya para más adelante, pero dentro del mismo año, ¿no? Está previsto.
Sí, pero una prueba de que no hay electoralismo en la ejecución de estas obras es que la pista de atletismo cubierta, que va a ser la quinta o la sexta de España, la primera de Castilla y León, y el velódromo, se van a inaugurar después de las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, esto pone de manifiesto, lógicamente, si hubiera sido una prioridad las elecciones, hubiéramos anticipado un poco antes todo, ¿no? Ha sido la complejidad administrativa y las complicaciones de la vida.
Y con las mejoras que se están realizando en el Parque de la Alamedilla, ¿también se realizará alguna modificación en el propio pabellón?
No, en el pabellón no. Quiero decir, es una obra distinta. La Alamedilla es pues arreglar uno de los parques emblemáticos de la ciudad. Son más de 125 años de historia. Ahí habrá alguna zona de aparatos para mayores. Pero eso es una obra distinta. Sí que vamos a hacer algunas pequeñas reparaciones en el pabellón de la Alamedilla. Pues no sé, la climatización y la zona de vestuarios fundamentalmente, pero quiero decir, llevan tramitaciones administrativas distintas.
¿Y en el campo del Reina Sofía, en el pabellón de San José?
Vamos a ver, ahí hay dos cosas. El campo de fútbol, ahí sí que vamos a hacer actuación, nos lo cedió la Diputación Provincial. El pabellón todavía no, eso sigue siendo de la Diputación Provincial. A nosotros nos gustaría, y estamos en conversaciones con la Diputación para que nos lo cedan, lo que pasa que para ponerlo al día requiere una inversión importante y ahí estamos peleando.
Ya sabemos que se conoció ayer que se va a celebrar la Copa del Mundo, el Mundial de Baloncesto en nuestro país, estaba candidato España e Israel, y será en el 2018 y se ha dado a España. Yo no sé si el Ayuntamiento tiene previsto solicitar para esta ciudad sede de ese Mundial de 2018.
Vamos a ver, por algo que a nadie se le escapa, ya hicimos en su momento gestiones a través de, bueno, pues las magníficas relaciones que tiene el concejal de deportes y presidente de Perfumerías Avenida con el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Ahí está la candidatura de la ciudad de Salamanca y por nosotros estamos encantados de recibir un evento de estas características. Y bueno, ahora a ver cómo se diseña y cómo se planifica ese evento.
O sea, que la gestión sí se va a hacer, o se va a intentar cuando...
La gestión se hizo ya en su momento y ofrecimos la disponibilidad de la ciudad de Salamanca para ser sede del Mundial. No, en estos momentos no nos corresponde a nosotros. Hombre, tenemos instalaciones magníficas, tenemos una afición como no tiene otro club, cuando hablamos de baloncesto femenino, y además tenemos un equipo pues que es el orgullo no solo de Salamanca sino de Castilla y León y de España.
Sin duda, hay un equipo y una afición como las hay en...
Gracias a Perfumerías Avenida, Salamanca ha sido una ciudad campeona de Europa.
Sin duda lo fue, se cogió el testigo y gracias precisamente a los hermanos Recio seguimos teniendo baloncesto y al más alto nivel. Anteriormente, como todos sabemos, ese equipo fue el de la universidad, que sí, también tuvo sus éxitos, pero nunca, ni mucho menos, del nivel que se viene teniendo en los últimos años desde el apoyo, desde ese patrocinio de Perfumerías Avenida. Oiga, ¿y de la Unión Deportiva Salamanca? ¿Qué se puede decir? ¿No se puede haber hecho algo, o algo más, para evitar su desaparición?
Bueno, nosotros hicimos lo que pudimos. Es verdad que desde hace mucho tiempo, y no me refiero en la época última, ¿no? Me estoy refiriendo desde el ayuntamiento y con distintos alcaldes y gobiernos de distintos colores políticos y desde la Diputación Provincial, pues desde ya hace más de 20 años, yo creo, la compra de las pistas de atletismo, Luego el Ayuntamiento de Los Villares también colaboró en la recalificación de algunos terrenos. Luego el Ayuntamiento de Salamanca volvió a salir al rescate de la Unión Deportiva Salamanca con las dos permutas de terrenos para generar liquidez. Han sido muchos millones de euros lo que a lo largo de estos años se han ido poniendo a disposición de la Unión Deportiva Salamanca. Ya lo que es bajo mi mandato, y sobre todo en el último año, adquirimos el compromiso de poner una cantidad en metálico para ayudar a sostener la cantera, de hacer una campaña de abonados entre los empresarios de la ciudad, de buscar un patrocinador. Se acordarán todos que fue Perfumerías Avenida. Yo creo que en ese sentido hicimos lo que en aquel momento entendíamos que nos pedía la Unión Deportiva Salamanca y podíamos hacer. Es verdad que también se nos pidió que se comprara el campo de fútbol, pero las circunstancias económicas en aquel momento entendíamos que era imposible. Y bueno, yo creo que tampoco hubiera sido la solución, ¿no? A partir de ahí ya la gestión final de los administradores concursales, la familia Hidalgo, yo ahí ya no quiero entrar a valorar, pero sí que es verdad que fue un disgusto para todos, y me van a permitir que simplemente diga, hicimos lo que podíamos hacer en aquel momento. Bien. Creo que los ayuntamientos y los alcaldes han hecho lo que se podía hacer en cada momento por la Unión Deportiva Salamanca. Al final, quien ha sufrido más esto, lógicamente, es la ciudad y sobre todo la afición.
Sí, pero es curioso que en ciudades quizá nada es comparable, o sí, ciudades con equipos en una situación tan precaria o peor desde el punto de vista económico que la Unión Deportiva de Salamanca, sin embargo, han sido capaz, por esa intervención que ha habido, pues de sus municipios o de sus instituciones, llámese como se llamen, mantenerlos en, cuando menos en juego, practicando. Es el Valladolid, o es el Zaragoza, o es el Deportivo de la Coruña, o es el Oviedo, por mencionar algunos de esos equipos. Y Salamanca no hemos sido capaces de solventar esa situación tan crítica.
Bueno, yo lo que sí puedo decir es que pocas ciudades han hecho lo que la ciudad de Salamanca ha hecho por la Unión Deportiva Salamanca y por el fútbol. Y es comparable. A lo mejor entonces no era un problema de afición, ni era un problema de ciudad. El problema o la responsabilidad habría que buscarlo en otro lugar. A permitir que en esto también sea prudente.
¿Se refiere a la gestión? ¿O digo yo que puede ser la gestión?
Pues
que
hombre,
sea,
cuando...
Sin duda la es. La gestión cuando... que se ha podido llevar a cabo por parte de las personas que estaban al frente de la entidad unionista. Pero yo a lo que me refería, y es verdad, ha mencionado esos apoyos importantísimos. Porque si no, a lo mejor, si no hubiese sido por eso el Salamanca, tal vez, y ya lo hemos hecho aquí en su momento en varias ocasiones, podía haber desaparecido lamentablemente antes. Fue el apoyo de la Diputación y fue esas permutas que salvaron in extremis también a la Unión Deportiva Salamanca, pero de manera más reciente y cuando la situación se puso tan límite, ahí es cuando yo, cuando menos, digo, caramba, alguien que dé ese paso al frente, que tome un poco, que coja ese banderín y diga, vamos a ver, señores, y digo señores porque quizá no tendría que haber sido solamente una cosa del ayuntamiento, sino el ayuntamiento abanderando a un grupo a lo mejor de empresarios. No lo sé, no es fácil, ya lo sé, pero cualquier cosa.
Para esas intentar... gestiones con el grupo empresario se hicieron, y en el momento en el que yo entro de alcalde, la deuda de la Unión Deportiva Salamanca, no sé, sería aproximadamente entre 20 y 24 millones de euros. 20 o 24 millones de euros. La cifra final fueron 24. Estamos hablando de una situación crítica, ¿no? A partir de ahí, al poco tiempo, entró en, me parece que fue, no sé si preconcurso o concurso de acreedores, y ya fueron los administradores y los responsables del club los que tomaron las decisiones. Bueno, yo aquí me van a permitir que simplemente hable como aficionado, que para mí fue un día muy doloroso el día que desapareció la Unión Deportiva Salamanca.
¿Las relaciones con Pepe qué tal son? ¿No son?
Las relaciones personales son buenas, sí, sí, cordiales. Sí. Sí, cuando ha tenido estos pequeños problemas de salud, en alguna ocasión he hablado con él personalmente. En el último achuchón no he podido hablar con él personalmente, me interesaba a través de sus hermanos. Pero sí, sí, es verdad que en algún momento se ha comentado que había distancia y tal, pero...
Sí, a mí me ha parecido que no había la mejor relación, que no había buen fin, incluso que había habido algún, no sé si enganchón o desavenencia. En momentos puntuales. Ahí me contaron una anécdota que, en fin, donde en la boda de un hijo de un torero, pues en la... se ríe el alcalde. Que como esto no es la tele, se lo tenemos que retransmitir a la gente, alcalde. Bueno, allí no llegó a haber nada, pero podía haberlo habido, porque allí el alcalde, político él, hábil él, y esto él, vio la jugada y dijo: casi me retiro un poco, porque si no, vamos a dar aquí el espectáculo.
Mire, yo, respecto de Juan José Hidalgo, Pepe Halcón, sí, pero nos conocemos, soy muy amigo de alguno de sus hermanos. Yo lo único que tengo son palabras de cariño y de reconocimiento como gran empresario que es, no de Salamanca y de Castilla y León, sino a nivel nacional e internacional. También es verdad que algunas de las épocas más gloriosas de la Unión Deportiva Salamanca han sido bajo su mando, ¿no? Pero a partir de ahí yo puedo decir que tengo en estos momentos una relación cordial con Pepe. Sí. Me acuerdo hace un año y pico que estuvo en la presentación de un libro suyo en el Casino de Salamanca. Yo le di un abrazo. Es verdad que hubo un hecho parecido a lo que usted cuenta, pero vamos, tampoco me acuerdo muy bien cuáles fueron los detalles.
Ya, sí, bueno, tampoco vamos pero, a decir, pero sí, Pepe muy, 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 muy enfadado, muy alborotado, dijo, pues no sé, algún improperio o algo así.
No,
y como, Pepe digamos, es una persona. Y como el alcalde se retiró, pues el que...
Bueno, yo no hago los improperios, bueno, a lo mejor lo diría cuando yo no estaba presente.
Las consecuencias las pagó Silvestre Sánchez Sierra. Pero bueno,
la corbata Silvestre más bien.
Sí, 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 la pechera de Silvestre. La pechera de Silvestre. Decía esto porque a lo mejor si hubiese habido mejor relación y haciendo unión, quiero decir, por un lado...
No.
Por otro lado...
Pepe. Quiero decir, no ha sido un problema de buena relación entre Alfonso Ferrán de Mañeco y Juan José Hidalgo o entre el presidente de la Unión Deportiva Salamanca y el alcalde de Salamanca. Ya. Eso en absoluto. Es verdad que en algún momento puntual ha podido haber algún disgusto por esa sangre caliente serrana sí. Que corre por las venas de Pepe, pero no. Esto era un problema que había a lo largo de muchos años, se fue generando una deuda muy importante y cuando yo llego a la alcaldía la deuda era un volumen muy grande. A lo mejor en otros tiempos la Unión Deportiva Salamanca podía haber vendido el campo al ayuntamiento, pues es posible. A mí me consta que Fernando Troconiz, siendo alcalde de la ciudad de Salamanca, quiso comprarlo todo, no solo las pistas, el campo de fútbol, todo. Y precisamente fueron los dirigentes de la Unión Deportiva Salamanca los que dijeron, hombre, el campo tiene que ser siempre del club, ¿no? Y es verdad que ahí está el Helmántico como parte de la historia de la ciudad, pero de verdad, en modo alguno ha habido un problema personal o con Pepe o con la familia Hidalgo, todo lo contrario. En aquella reunión, Antonio Hidalgo, representando a Pepe, a su hermano, y yo dimos un paso adelante para salvar aquella temporada.
Y ahora, tal y como está la situación, bloqueada por estos temas judiciales, tampoco se puede hacer nada. Ya sé que todo está en los juzgados, pero yo no sé si hablando con la federación, al amigo Yara, se le puede decir, ya, vamos a ver, aflojar un poquito, que es que le están dando una y otra vez, parece ser la razón, a la Unión Deportiva de Salamanca, y ellos recurren a... Y digo Villar, y digo, y se me ocurre, que claro, yo sé que es el presidente que de Iberdrola, Ignacio Galán, un salmantino, pero que tiene influencia por aquello que patrocina a la federación, a la selección española, o al seleccionador nacional, institucionalmente, y con esa habilidad a mano izquierda que puede tener Alfonso Fernández Mañeco, que no puede decir, mirar, a ver, hombre.
Me consta que se han hecho esas gestiones de las personas que usted ha mencionado.
¿Las ha hecho el alcalde?
Las ha hecho el alcalde con esas personas, no con el presidente de la federación, porque me han dicho que no merecía la pena, ni el presidente de la Federación Española, ni el presidente de la Federación Española en Castilla y León, Marcelino claro, Maté.
Es que será la otra.
Que bueno, yo lo que sí puedo decir es que Salamanca no está entre las ciudades preferidas para el fútbol.
Es
ni de Marcelino Maté ni de Ángel María Villar.
Es evidente.
Y eso creo que es evidente.
Sí, es muy evidente. Yo entiendo esto que dice el alcalde, que me da que lo dice con un puntito de enfado y de molestia hacia estas personas por ese, yo lo digo yo, no lo dice el alcalde, desprecio, bueno, parece que lo ha mencionado, desprecio que tiene hacia Salamanca estos dos sujetos. ¿Ha tenido algún tipo de conversación con el presidente del Salmantino actual, con Carlos Martín? Digo esto porque recientemente lo tuve aquí y yo le preguntaba que, hombre, ya que el Salamanca no sabe si se podía potenciar a lo mejor el Salmantino, a partir del Salmantino, en tercera división, crecer, que tampoco está difícil y se hace las cosas bien en tercera división para conseguir un ascenso y estar, qué menos que en segunda división B, y poco a poco ir creciendo. Y él me dijo que sí, que había tenido alguna conversación con el alcalde y que le había mostrado su apoyo y su disposición a colaborar. Yo no sé si eso es así o no es así. ¿Es cierto? ¿Ha habido alguna indicación por parte del alcalde? Dice, vamos a ver, a los responsables del Salmantino, la conveniencia de realizar una asamblea de socios con el fin de que este club tenga una junta directiva representativa de la masa social y así potenciar al equipo.
Vamos a ver. Yo, la conversación formal que he tenido con el presidente actual del Salmantino fue precisamente cuando vinieron a plantearme el cambio en la presidencia del Club de Fútbol Salmantino. Entonces estaba Mariano Román y se optaba por la persona de Carlos, y también venían un matrimonio, bueno, pues que estaban en la junta directiva, y me plantearon la oportunidad de cambiar la presidencia. Yo le dije que ahí era respetuoso, no puedo entrar en quién tiene que ser presidente o no. Lo que sí pactamos eran las reglas del juego, una cantidad económica de apoyo para un equipo de tercera división de fútbol masculino, y luego pues otra serie de colaboraciones, la cesión de las pistas de atletismo, ahí es donde juega el Salmantino, y el campo de fútbol Tori, que está arriba, campo de hierba artificial, y bueno, pues echar una mano en otras cuestiones, como estamos colaborando con otros clubes de fútbol de la ciudad y otros clubes deportivos de la ciudad de Salamanca.
Pero no de ninguna manera preferente, ni haciéndole ninguna indicación, con el fin precisamente de eso, de potenciar y hacer que tal vez el Salmantino sea el equipo referente de esta ciudad.
Vamos a ver, yo en este sentido me consta en estos momentos hay, por un lado, el Salmantino, que digamos es el heredero de la base de la Unión, o de las categorías del deporte base, del fútbol base de la Unión Deportiva Salamanca, y por otro lado está Unionistas. Para mí tanto respeto tiene un proyecto como otro. Es verdad que Unionistas, que empieza desde Primera Provincial, tiene una masa social muy grande, ha sido capaz de captar esa masa social, y el Salmantino tiene el nombre, tiene equipos muy importantes en categorías importantes, de tercera división para abajo, lógicamente, pero luego en otras categorías inferiores en edad. Y bueno, pues siempre se pensó que a lo mejor la búsqueda de un entendimiento entre la posible licencia de Juan José Hidalgo de segunda división B con el equipo de tercera y con la masa social de Unionistas, pero eso no ha sido posible. Yo sí que le he insistido a la junta directiva que cuanto más amplíen esa masa social, mejor, que no hay que tener miedo a que la gente opine y a que seamos cuantos más mejor, porque cuanto más se reduce, más pequeño se acaba convirtiendo luego el club, ¿no?
Sí. Volviendo a lo que decíamos antes del campo, y es que tenía que la nota que mañana viernes 19 se dará por finalizada la fase de adjudicación directa, es decir, que mañana termina, y si el campo, que es evidente que no se va a hacer cargo nadie en él, pues, ¿qué pasa? A patrimonio del Estado, ¿no?
Efectivamente, a patrimonio del Estado, al Ministerio de Hacienda.
¿Y a partir de ahí, el Ayuntamiento qué va a hacer?
Pues a partir de ahí, ya lo decía antes y lo ratifico ahora con más claridad, creo que el Helmántico forma parte de la historia de la ciudad de Salamanca, aunque es verdad que está en el término municipal de al lado, en Villares de la Reina. Creo que es parte de la historia de nuestra ciudad y, por tanto, vamos a hacer las gestiones pertinentes para que el Helmántico pueda seguir siendo parte de la historia de la ciudad y que esté a disposición de los clubes de fútbol de la ciudad de Salamanca. Es una decisión que no me corresponde a mí, que le corresponde al Ministerio de Hacienda. Sí que puedo decir que algunas conversaciones he tenido ya en este sentido y las seguiré teniendo.
¿Y hay buena disposición por parte del Ministerio de Hacienda para acceder
a la... Bueno, Hacienda somos todos, ya. Pero a ver si Patrimonio del Estado también piensa un poco en Salamanca y llegamos a un entendimiento y a un acuerdo lo más positivo para todos, ¿no? Porque un campo de fútbol para patrimonio del Estado, un campo de fútbol solo sirve para tener un equipo,
claro,
de fútbol.
Claro.
Y un equipo de fútbol, sea de tercera división, de segunda división B, ojalá pudiera volver el fútbol de primera división.
Sí, porque si no es evidente que el deterioro, sin usarlo, se está produciendo y a marchas forzadas. La idea sería tener ese campo, es decir, que fuese de la ciudad, creo. Y para esa utilidad que hice, pero es decir, abierto a todo el mundo, un determinado número de equipos, un determinado equipo que esté en según qué categoría.
Bueno, habría que ver, lógicamente, los gastos, quién se atrevería a compartir esos gastos, quién, en fin, habría que valorar muchas cosas. No vamos a hacer el cuento de la lechera, vamos a conseguir primero el esmántico y luego ya veríamos a ver. Pero en ese sentido, pues abierto a todos, al que quiera, al que pueda utilizarlo. Yo creo que ahí hay campos de fútbol, incluso de equipos de mucho nivel, en el que juegan en el mismo campo de fútbol varios equipos, ¿no?
Bueno, pues han sido, llevamos casi 30 minutos hablando con el alcalde.
Pues se me ha hecho muy corto.
Pues eso significa que yo creo que no hemos tratado muy mal, ¿no? O, no sé.
Bueno, quiero decir, las buenas entrevistas surgen de las preguntas punzantes y las preguntas inteligentes. Yo creo que ha habido preguntas inteligentes y punzantes, y yo creo que ha sido una entrevista buena. Eso no quiere decir que no me haya sentido a gusto. Claro que me he sentido a gusto.
Yo sabe lo que pienso, alcalde, que una persona que tiene un cargo público, que representa a los ciudadanos y que desempeña, por ejemplo, en un ayuntamiento el trabajo, como es su caso, de más autoridad, no se puede o no se debe negar a hablar con los medios de comunicación de ninguna forma. Y tiene que ir a todos los medios, a todo tipo de programas, y no solamente allí donde le hacen la pelota. Así que
Totalmente de acuerdo. Y yo, a estas alturas de mi vida personal y política, ya estoy curado de espanto. Y, lógicamente, libre medios de los aduladores, ¿no?
Sí. Claro, que tampoco me gusta quien aplaude a un periodista que se hace una entrevista incisiva a alguien, pero se enfada si es a uno de los suyos. Que de eso también lo hay.
Bueno, mire, yo cuando soy alcalde de todos los salmantinos. No soy de los unos o de los suyos o de los otros. Soy de todos los salmantinos. Y, por tanto, aquí vengo con la bandera de la ciudad de Salamanca. No vengo con la bandera de ningún partido político.
¿Y el alcalde lo volverá a intentar ser en las próximas elecciones? Es decir, ¿va a ser el candidato? ¿Ya se sabe, ya se conoce?
Bueno, formalmente no, pero nada me gustaría más, desde luego.
¿Ser alcalde o ser presidente de la Junta de Castilla y León?
Ser alcalde de Salamanca.
¿Y lo de la Junta de Castilla y León para cuándo?
Pues eso no me corresponde a mí hablar de esos temas.
¿Pero está dentro de los planes de Alfonso Fernández Mañueco?
No, los planes de Alfonso Fernández Mañueco es la ciudad de Salamanca, los ciudadanos de Salamanca. Incluso yo estaba en la Junta de Castilla y León durante 10 años y no concebía otra forma de hacer política si no era a través de Salamanca y pensando siempre en los ciudadanos de Salamanca.
Alcalde, muchas gracias.
Un placer.
Soccer Indoor Salamanca inaugura la primera liga de fútbol indoor, temporada 2014-2015, de octubre a mayo, de lunes a jueves. Por menos de 10 euros al mes tendrás equipación completa, balón oficial de la liga, arbitrajes, copa indoor, seguimiento diario en la web, horarios fijos desde la primera jornada. Inscríbete ya en la web soccerindoor.es.
Despedimos al alcalde y saludamos al baloncesto. Pablo, espectáculo y del bueno ayer, el que vimos en Bisburg. Y del que disfrutamos, claro, con el triunfo de las charras. Perfumerías Avenida 59, Burg 48.
¿Eh? Y tanto, Tony. Volvimos a disfrutar con tanteadores bajos. Eso sí, con las francesas, porque es así, ¿no? Jugar contra ellas. Son muy buenas, te marcan un ritmo lento de partido, te impiden correr. Y con ellas, pues, los partidos, generalmente, ¿no? Son de pocos puntos.
El partido fue muy igualado, con alternativas tanto en el control del juego como en el marcador, con un público, el público como siempre.
Como siempre, sí, señor. Fíjate que la primera parte del partido fue igualadísima, ¿eh? Le Rodríguez ponía la máxima ventaja tras anotar un triple en los últimos minutos del segundo cuarto. Al descanso se iban las charras con 5 puntos.
En el tercer cuarto, ¿cómo de nuevo las francesas volvieron a apretar?
Guay, ¿eh? ¿Y de qué manera, no? Durante muchos minutos de ese tercer cuarto, cuarto, Avenida solo anotó 2 puntos. Aquello no parecía pintar bien, nada bien. Bien, es verdad que en defensa las azulonas apretaban lo suyo, pero con todo y con eso, Burch llegó a ponerse un punto por delante en el marcador. Luego ya la parte final con un triple de Sargay, 4 puntos de Robinson y ese 2+1 de Shea Murphy terminaron por tumbar a las galas.
La cosa cambió con este triunfo. Las charras toman ventaja para estar en la próxima ronda. Recordemos que pasan los 4 primeros del grupo. Pero volviendo ayer, Pablo Acebo, tuviste la oportunidad de hablar con Alberto Miranda, con Marta Sargay y con Marta Fernández.
Sí, señor. Con el míster, con Alberto, el primero en rueda de prensa, analizaba el duro partido ante Burch en Euroliga, porque aquí nadie regala nada.
No hay ningún partido fácil. Jugar contra Burch sabemos lo que supone, sabemos que es muy difícil sacarlas de su ritmo lento, de su básquet control y ser capaces de correr contra ellas, y esa es una de nuestras señas de identidad. Hoy no hemos podido apenas correr contraataque, no hemos tenido puntos fáciles y los hemos echado de menos. Nos ha costado ver aro en la segunda mitad, ha sido un partido, como tú dices, muy, pero muy, muy duro. Pero bueno, es lo bueno que tiene jugar en Pittsburgh. El público es uno más, tenemos 6 jugadoras en pista, como decía Shea, cuando hace falta los rebotes caen, el público empuja. Los tiros al final entran y bueno, para cómo ha ido el partido, la verdad es que estoy muy satisfecho del resultado, aunque nos quedamos con cosas que seguiremos trabajando, como el tema de las pérdidas, que es algo que nos preocupa especialmente.
¿Y qué te dijo Marta Sargay?
Pues la capitana, Toni, la gerundense, contenta, como no podía ser de otra forma, con la fe del equipo.
Bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, las francesas tienen un juego muy físico y sabíamos que hoy venían a por todas, ¿no? Pero lo bueno es que no nos hemos rendido, hemos pasado un bache bastante malo, pero el equipo ha seguido ahí.
Supongo rico el triunfo de esa manera. Fue tan sufrido, tan trabajado, pero al final lo que importa es la victoria, y es lo que consiguió Avenida.
Sí, señor, y la última que pasaba por nuestros micrófonos, los micrófonos de la cadena COPE, fue Marta Fernández, que hablaba sobre la importancia de asegurar los partidos de casa en vista del duro calendario lejos de Salamanca que les espera en la segunda vuelta. Ojito, porque queda mucha tela que cortar.
Sí, sabemos que en Euroliga todo partido en casa es vital y ahora en la segunda vuelta tenemos que hacer esto un fortín, ya siempre lo es, pero tal como está el calendario, los partidos fuertes van a ser fuera de casa, entonces aquí hay que intentar asegurar, pero bueno, en Euroliga ningún partido es fácil.
Así es, Martita, aquí nadie regala nada, como decía aquella canción, Pablo, de Julio Iglesias, que tanto te gusta a ti. Aquí no regala
a mí me
nada,
encanta,
todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, pero bueno.
El daño que hay que pagar.
Exactamente, exactamente. Por cierto, este fin de semana Perfumerías Avenida jugará en La Rioja, dentro de la competición doméstica, frente al Campus Promete, para cerrar el año. Promete otro triunfo de Avenida, que luego se quedarán de vacaciones. ¿Y volverán el día cuándo?
El día 2. El día 2 vuelven a las pistas otra vez a entrenar.
Les habrá puesto deberes, ¿no?
Les ha puesto deberes, Toni, porque no hay que relajarse.
Para que no se pasen con el turrón las chicas.
Eso es, eso es.
Y vengan culonas, ni nada de eso.
Eso es.
Pues eso está bien. Decir, para concluir, que la Universidad de Salamanca ha presentado esta mañana el primer circuito de carreras populares del 80º centenario. Con esto nos vamos, pero prometemos y amenazamos con volver mañana. Así pues, adiós.